Y hoy vamos a hablar de otra cueva. La vez pasada hablamos de la cueva de Adulam y hoy vamos a hablar de otra cueva. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes había muchas cuevas, hermano. Yo me puse a pensar en esto de las cuevas y yo recuerdo que, no sé si es en Lares, hay una cueva que se llama La Pajita en mi país, en Puerto Rico. Yo no sé quién la ha ido a ver. La Pajita, la cueva de La Pajita. Es una cueva tan grande. Cuando yo era músico, yo fui a tocar allí. Hermano, es una cueva que tiene un salón inmenso. Tienen de todo, hermano, dentro de una cueva. Cuando ahí me dijeron, vamos este sábado a tocar una cueva. Y yo dije, bueno, para mí una cueva era algo pequeño. Cuando yo entré allí, hermano, creo que queda en Lares, en Camuy. Sí. Y yo digo, caramba, yo he estado en una cueva grande, así que yo me imagino que estas cuevas tendrían que ser inmensas. Le digo esto para que nos ubiquemos dentro de la cueva y sepamos, ¿verdad? Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios amado, y te pedimos que cuando la palabra salga, Señor, de nuestra boca y de nuestros corazones, llegue al corazón de los que las están escuchando, Señor amado. Y tú te glorifiques y podamos poner tu palabra por obra, Señor. Amén. Y estamos en el capítulo 24. Y lee así la palabra del Señor. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Así que había algo dentro de Saúl que vamos a ver más adelante. ¿Por qué estaba constantemente persiguiendo a David? Era algo que venía a su vida y perseguía a David constantemente. Cuando le dijeron que él estaba por allí, pues inmediatamente él, mire lo que hizo. El verso 2 dice, y tomando Saúl 3,000 hombres, hermano, escogidos, no cualquiera, porque él sabía que iba a buscar a David, y David era un guerrero sin igual, un hombre que había vencido a Goliat, el gigante. Y él dijo, yo voy a buscar a David, pero yo no me voy solo. Y buscó 3,000, la filigrana, lo mejor que había. Y reunió esos 3,000 hombres. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Imagínense, ¿qué tendría? Póngase usted, ¿qué tendría el rey Saúl en su corazón cuando le mencionan a David? Él quiere buscar a David, él quiere capturar a David. ¿Qué había en su corazón? Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que no podemos llevar todas las cosas que vienen a nuestra mente, no las podemos llevar al corazón, porque a veces las llevamos al corazón y nos hacen daño. ¿Quién sabía eso? Nos pasamos pensando. ¿Usted nunca le ha pasado que se pasa pensando sobre una cosa y sobre una cosa y se convierte en una obsesión? Y haga esto, y estoy pensando en esto, y pongo, y estoy pensando en esto. ¿Y de qué estábamos hablando? Porque se le olvida uno todo. Cuando uno, así estaba Saúl, y fue y buscó nada menos que a 3,000 hombres específicos, hombres que estuvieran listos para la batalla. Era tanto el deseo de Saúl de acabar con David que buscó lo mejor, 3,000 hombres de Israel. Y dice el verso 3, y cuando llegó a un redil en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y ahí me lo voy a decir lo que es cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dice, cuando llegó Saúl a un redil. Mucha gente piensa que el redil es un rebaño. ¿Quién sabía eso? Piensa, el redil es un sitio donde los rebaños los dejaban por la noche ahí. Era un sitio que estaba cercado. Y muchas veces, oiga esto, hermano, oiga esto, llevaban diferentes rebaños a ese redil donde pasaban la noche. Y al otro día, cuando se levantaban, cada pastor llamaba a sus ovejas y las ovejas conocían la voz de su pastor y salían y se iban con pastor. ¿A qué le suena esto, hermano? A Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pues entonces, el redil es un sitio específico guardado por una oveja, donde, o un sitio donde estén seguros las ovejas para pasar la noche. ¿Seguras de qué? Seguras de que no iba a venir de un lobo, de que iba a venir un oso, de que iba a venir cualquier animal carnívoro y las iba a coger. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos cuida de manera especial. ¿Quién sabía que Dios nos cuida? ¿Quién se siente seguro en las manos de Dios? Amén, hermano. Nosotros somos más que dichosos de saber que hay un Dios grande y maravilloso que nos ama, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que sintió una necesidad biológica. Amén. Entonces sintió ese deseo, tuvo esa necesidad biológica, vio una cueva y dijo, yo voy a la cueva. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que David y sus hombres estaban sentados en un rincón de la cueva. Saúl tuvo necesidad biológica y se detuvo y entró a una cueva donde se encontraba David y su gente. Imagínese usted la sorpresa cuando David, que está siendo perseguido por Saúl, y Saúl, que está persiguiendo a David, llegan a un mismo sitio. Están en el mismo sitio, bajo el mismo techo, porque la cueva tenía techo, ¿verdad? Hermano, ¿cuál sería la sorpresa de David al verlos entrar? Saúl no tuvo ninguna experiencia porque Saúl no se dio cuenta. Pero David y los que estaban con David, los valientes de David, se dieron cuenta. Entonces, David aprovechó, hermano, y fue, oye, eso lo vamos a leer ahora. Entonces los hombres de David le dijeron, oiga esto, en verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Hermano Guillermo, búsquese Éxodo 14:14. Oiga esto. Hay que saber cómo actuar en nuestra vida. No todo lo que parece bueno lo es, hermano. Los que estaban con David vieron que era bueno, que David tenía ahora en sus manos a Saúl y podía matarlo. Podía vengarse. Y mire lo que dice Éxodo 14:14.
Amén, pastor. Y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
David dijo, no, yo no voy a hacer esto. Los soldados se lo recomendaron, pero él dijo, no, yo no voy a hacer esto. Yo tengo un Dios que pelea por mí. ¿Quién sabía eso, hermano? Por eso nosotros, las guerras de nosotros y todo lo que tenemos en la rodilla es que resolvemos los problemas del cristiano. No los resolvemos a la fuerza, no los resolvemos con chisme, los resolvemos en la rodilla, orándole a Dios, clamando a Dios porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Quién sabía eso, que Dios tiene misericordia de nosotros? Así que hay que saber actuar, hermano, conforme al corazón de Dios. No todo lo que parece bueno lo es. Los que estaban con David insistieron que era Dios el que había arreglado la situación. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque hay veces que nosotros decimos, esto es de Dios, y muchas veces no es de Dios, hermano. Nosotros tenemos que, cuando vayamos a actuar en el nombre del Señor, tenemos que estar seguros que sea de parte de Dios. Hermano, y el Dios de nosotros no es un Dios muerto. El Dios de nosotros no está clavado en la cruz. La cruz está vacía. El Dios de nosotros resucitó, gloria a Dios, y está dispuesto a que cuando nosotros clamamos, Él oye la voz y actúa en nuestra vida. Ah, tenemos que entender esto en el tiempo, ¿sabes? No es en el tiempo de nosotros. Yo he oído gente que ora y dice, ahora mismo. ¿Quién ha oído eso? Ahora mismo. Hermano, cuidado. Que Dios tiene un tiempo. Y es en el tiempo de Dios. No es cuando yo quiera, es cuando Dios quiere. ¿Quién sabía? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. A someternos al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es distinto al tiempo de nosotros. Nosotros nos gusta todo inmediatamente. Pero Dios quiere que en cada cosa que nosotros hagamos haya una enseñanza. Dios quiere hablarnos. Dios quiere mostrarnos. Dios quiere decirnos que Él está con nosotros. Y que cuando las cosas se hacen, cuando Él diga. Amén. ¿Lo asusté? Hablé muy duro. El verso 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hermano, tenemos que tener cuidado, no actuemos precipitadamente. Estemos siempre seguros que cuando vayamos a actuar sea en el momento de Dios. Amén. Estemos seguros que es el momento de Dios. Pastor, ¿y cómo sabemos esto? Miren, con el tiempo, cuando nosotros nos convertimos, estamos deseosos, ¿verdad? Pero con el tiempo, cuando vayamos a la presencia de Dios, aprendemos a esperar en Dios. Al principio somos un poquito desesperados, somos esto, pero aprendemos a confiar en el Señor. Toma tiempo, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el corazón de Dios. Aleluya. Y que nuestras peticiones estén ahí. No hay lugar mejor que las peticiones de nosotros que el corazón de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo me gozo, hermano, de manera especial. Y el verso 6 dijo, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Vamos a hacer un poquito, ir atrás de lo que hemos predicado. Aquí vemos el corazón de David, hermano. Cuán unido estaba el corazón de Dios. Y en su corazón había el hacer la voluntad de Dios. Oiga esto. David había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. Pero todavía estaba Saúl. Y mientras estuviera Saúl, Samuel se sometía a él. Porque él entendía que Dios también había ungido a Saúl, aunque ya le había llegado el momento y David había sido también ungido. David se seguía sometiendo. David se cuidaba de hacer la voluntad de Dios. David entendía que hacer la voluntad de Dios es algo más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros pensamos que es venir a la iglesia, ¿qué hacemos aquí? No, hermano. Ser cristianos es tener una relación con Dios, es conocer a Dios, es vivir para Dios. Pastor, ¿y cómo conozco a Dios? Gracias por la pregunta. Conocemos a Dios cuando empezamos a leer la palabra. Leemos la palabra y empezamos a conocer de Dios, pero después nos vamos de rodillas y decimos: Señor, ya conozco tu modus operandi, ahora yo quiero conocer tu corazón. Amén. Y a medida que vamos en oración y hablamos con Dios, más deseo debe haber en nuestras vidas de comunicarnos con Dios. Yo he oído gente que dice: ah, este ora mucho porque está recién convertido. Y digo: no, caramba, ese es el primer amor. ¿Quién ha oído eso? Hermano, la gente tiene una con el primer amor. Déjeme decirle lo que es el primer amor. El primer amor quiere decir que Cristo es lo primero en nuestras vidas. Hay gente que dice: no, está en su primer amor, ya mismo se le quita. No, el primer amor, si es Cristo, jamás se nos debe quitar. El primer amor debe existir siempre. Cristo es el primero en mi vida. Ese primer amor siempre debe existir. Y no podemos dejar que nada de lo que pase en la iglesia le quite a Cristo el primer lugar. Amén. Cristo es el primer amor en mi vida. No es que yo me acabé de convertir, no. Es que Cristo es mi primer amor. El verso 7 dice: así reprimió David a sus hombres con palabras. Ay, se me quedó un texto. Perdónenme. Vamos a buscar Romanos 12, del 19 al 21, para darle más color a las cosas que acabo de decir ahora.
Amén, pastor. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén.
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted a veces no ha hecho algo que no debió haber sido y su cabeza se le pone bien caliente? ¿A quién le ha pasado eso? Esas son las ascuas de fuego, hermano. Que cuando uno hace algo en contra del Señor, le sube eso a la cabeza. A veces que uno se toca. ¿Tendré fiebre? No, hermano. Son las ascuas de fuego. Así que el verso 7 dice: y así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió de su camino. Dijo: aguántense. Saúl está ahí. Sí, pero esta es tu oportunidad para que no mate. No. Yo no me muevo si Dios no me dice que lo haga. ¿Cómo dice David? Que yo no me muevo si Dios no me dé instrucciones para mover. Pero David, si lo tienes ahí. Sí, pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Quién me estoy yendo? Es la voluntad de Dios lo que Dios nos está pidiendo al pueblo, hermano. Es que hagamos conforme a su corazón, no conforme al corazón de nosotros. Y que lo hagamos en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Qué bueno es Dios. La sumisión a las autoridades, hermano, es bien importante. Y aunque David había sido ya ungido, como les dije ahorita, por Dios, para ser rey de Israel, todavía estaba Saúl. Hoy en día, yo le voy a decir algo, hermano, la autoridad y la sumisión a la autoridad existe muy poco, porque muchos de los ministros de hoy en día, hermano, no conocen lo que es la autoridad de Dios, porque están fungiendo como pastores sin haber sido llamados. Cuando hay el llamado de Dios, hay una pasión, hay un fuego en el corazón, hay una cosa que se llama responsabilidad, que uno sabe que si es llamado por Dios, tiene que responderle a Dios. ¿Quién me entendió? Ah, pero yo estudié. Los estudios no hacen un ministro. Lo que hace un ministro es que Dios lo llame. Tiene que haber un llamado de Dios. Y cuando hay un llamado de Dios, Dios pone en nuestros corazones el serle responsable a Dios. Pero yo no hago esto porque a Dios no le gusta. Y si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. ¿Quién sabía eso? Si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Y si aprendemos eso, aprendemos a someternos a Dios, a buscar su rostro, hermano, nuestra vida va a ser diferente. Hoy día ese, muchas cosas no, de estas no existen, hermano. Por eso es que usted ve la iglesia, que hoy en día lo que hace es entretener. Usted viene y dice, wow, qué tremendo culto, qué bien tocó, hermano. Y si usted mira los músicos, usted lo ve como los músicos del mundo. Los ve con barba, los ve con mahones rotos, los ve, ¿cierto? Por, frente a la televisión para que usted vea un programa cristiano, lo que usted ve son los rockeros del mundo en la iglesia tocando. No, hermano, nosotros venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios. El alabar, vamos a ver el Salmo 95, un momentito que este tema a mí me... 95 es, amén. Ahí me llama la atención este Salmo 95 porque es el camino de la alabanza a la adoración. ¿Me escucharon? Es el camino para adorar. Usted, yo he oído a sitios que dicen, vamos a adorar al Señor. No, 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 hermano. La adoración viene como resultado de que usted empezó una alabanza. Y a medida que va alabando a Dios, llega el momento en que esta alabanza se convierte en adoración. Vamos a verlo por la palabra. ¿Cómo dice hermano Guillermo?
Amén, pastor. Y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca.
Amén. Sigue, sigue, adoremos ahora que viene, oiga.
Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
¿Oyeron eso? Llegamos a la iglesia, cantamos. Levantamos nuestras manos, le cantamos al Señor, pero mientras vamos cantando, vamos entrando en ese momento de adoración, y eso es una de las responsabilidades que tiene el grupo de adoración, de llevar la gente, no a cantar simplemente, sino a adorar, a abrir sus corazones, a saber que estamos delante de la presencia de Dios, a entender que el único digno de adoración es Dios. Así que cambiamos de la alabanza y entramos al lugar secreto, a la adoración con Dios. Y ahí nuestra vida cambia. Y eso es un privilegio que tenemos exclusivamente los cristianos, el poder adorar a Dios. Se podrá leer mucho de las cosas de Dios, pero el leer no lo hace usted un adorador. Lo que lo hace usted un adorador es su relación con Dios, buscarlo, alabarle, rasgarse el corazón y decirle, Señor, yo te necesito en mi corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es la diferencia entre alabar y adorar. El verso 11 dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto. El 8. Ajá, estoy en el 8, por eso me puse a leer eso y dije, no me va con... También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡mi señor es rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Le dijo, aunque yo haya sido llamado, tú eres mi autoridad, porque te puso Dios ahí. ¿Quién me entendió? Amén. Hoy en día la gente dice, pastor, ese es un hombre igual que yo. ¿Quién ha oído eso? Venga, ese cuento a mí de pastor y de pastor. El pastor es hombre igual que eso, no es así, hermano. El pastor es un hombre que Dios ha llamado para santificarlo. El pastor es un hombre que si busca a Dios, lo encuentra. Y si habla con Dios, Dios le habla, le revela, le muestra, le enseña para que le lleve comida fresca al pueblo. El pueblo que no tiene comida fresca, hermano, se cansa. Y a veces hasta le dan la espalda a Dios. Necesitamos comida fresca de parte de Dios. La iglesia necesita conocer a Dios cada día más para que podamos entrar ante su presencia en adoración. Y el 9 dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de lo que dicen? Mira que David procura tu mal. Le dice, ¿por qué? Y entonces, hay que tener cuidado, hermano, a quien escuchamos. Aquellos que usan el chisme y le llaman profecía, algún día tendrán que responderle a Dios. Hoy en día todo es profecía, hermano. Todo es tu profecía. Y si no se cumple, dicen, es que tú no tenías fe. Qué bonito, cuando la profecía de Dios se va a cumplir, tengas tu fe o no tengas fe. La profecía no depende de mi fe. La profecía depende del que da la profecía, que es el Espíritu Santo que la muestra. Amén. Ah, mire, el que me dé 1,000 pesos, el Señor le va a dar 300,000. Y la gente dice, yo di 1,000 pesos a los 3 meses. Y Dios no me ha dado nada. Y dice, ah, porque tú no tienes fe. Hermano, eso es vender la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en venta. Amén. Jesucristo murió por nosotros y pagó el precio de nuestro pecado. Nosotros lo que tenemos que ahora darle nuestro corazón. Bueno, casi nada. El verso 11 ahora llega, ¿verdad? Dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto. Este es David hablando con Saúl. En mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Como quien dice, le está diciendo, ¿por qué me persigues? Yo me he sometido a tu ministerio y te he sido fiel. En mi vida no ha habido traición hacia ti. No oigas voces que no vienen de Dios. ¿Quién me oyó? No oigas voces que no vienen de Dios, hermano. Tenemos que tener cuidado. Dios habla, claro que Dios habla. Dios usa profetas, claro que Dios usa profetas. El Espíritu Santo se revela, claro que el Espíritu Santo se revela. No era en los tiempos de antes, no, todavía el Espíritu Santo se revela. Todavía el Espíritu Santo habla, todavía Dios habla, todavía Dios nos ama, todavía la salvación está dispuesta para aquel que se arrepiente y busca la gloria de Dios. Amén. Todavía llegará un momento. Pronto, hermano, me da esta pena decirlo. Entonces el 12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y le dice, vamos a dejar que Dios juzgue, no te dejes llevar por lo que te dicen, no le oigas. Mire, hermano, el ministro tiene que tener cuidado porque le traen una de chisme a los ministros, hermano. Que si uno no está conectado con Dios, no entiende. Una vez yo estaba delante de él, estaba con un pastor en Puerto Rico y viene una señora y dice: pastor, tengo que decirle algo, le dijo, y empezó a hablarle mal de alguien, y el pastor la miró. Yo estaba comenzando en las cosas de Cristo, y el pastor la miró y le dijo: eso es carne, le dijo, vete a orar. Yo me quedé, pero hermano, se lo dijo con una autoridad, le dijo: eso es carne, lo que tú me estás diciendo, eso no viene de Dios, vete a orar, le dijo. Y hay que tener cuidado, hermano, porque a veces vienen pensamientos a nuestros corazones y nosotros pensamos que es Dios hablándonos. Si Dios puede hablarnos, claro que sí, si Dios no es mudo. Pero a veces vienen cosas de nuestros corazones que queremos oír y todo eso, y pensamos que es que Dios nos las está diciendo. Ahora dice, como dice el verso 13, como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, le dice David. Mi corazón es puro para con Dios. Entonces le dice: ¿y el tuyo cómo está? ¿Quién me oyó? Le dice: mi corazón es puro con Dios. Queriéndole dar a entender: ¿y el tuyo cómo está? ¿Cómo está tu corazón que me estás persiguiendo a mí, que nunca te he hecho daño? Mi corazón es adorar al Señor y entender cuáles son mis autoridades. Mire, yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. ¿Quién ha escuchado eso? Que nosotros somos el cuerpo del Señor. Mire, si nosotros somos así, la mano depende del antebrazo. El antebrazo depende del brazo. El brazo depende del torso. Pero cuando somos el brazo quiere ser autoridad de todas maneras sobre el del antebrazo. Quiere ser autoridad sobre el brazo, hermano. Cuando debemos decir: yo quiero oír el que es autoridad sobre mí para que me instruya. Yo quiero oír el que es autoridad sobre mí para que me diga las cosas de Dios. Amén. Pero hermano, nosotros nos encontramos con un poquito de autoridad y pensamos que nos vamos a comer a los niños. ¿Ah? ¿Perdón? Que nos vamos a comer al mundo, dice Gloria. Hermano, Dios llama. Eso no podemos negarlo. Dios llama. Pero Dios da evidencia de que llama. ¿Amén? Y yo sé que tenemos un pastor en medio de nosotros, ¿verdad, hermano? Sabe que todas estas cosas que yo estoy diciendo pasan en el ministerio. Unas cosas a veces tristes. Bueno, vamos a ver el verso 14. Dice: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto, a una pulga? Eso es lo que yo soy para ti, le dice David. ¿A quién tú has salido a perseguir? Y el verso 15 dice: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. A todo esto está oyendo Saúl lo que David le está diciendo. El 16 dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Dijo: no es esta tu voz. Él se puso a oír voces extrañas, voces que empezaron a meterle odio, empezaron a provocar rencilla en su corazón contra David. Pero cuando escuchó la voz de David, hubo un cambio. Sintió en la voz de David que ese amor que solamente Dios pone y esa autoridad que solamente Dios pone estaba en la voz de David. Y cuando él la escuchó, sintió eso, hermano. Qué bueno que cuando los ministros de Dios hablan, la gente sienta la presencia de Dios. El 17 dijo, dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y la Biblia dice que amemos hasta nuestros enemigos. ¿Usted lo ha leído? Pastor, yo lo sé, pero es difícil. Que sí es difícil. Dificilísimo amar a nuestros enemigos. Pero Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Es cierto o no es cierto? Si Dios lo pide, Él lo... Mira, a veces perdemos más tiempo pensando en el enemigo que pensando en lo que Dios puede hacer. Pensemos, ah, que sea aquel. Hermano, no piense en el enemigo, piense en Dios. Y Dios venció al enemigo. ¿Quién sabía eso? En la cruz del Calvario, Dios venció, hermano. Y todavía Dios sigue venciendo. Confía en Dios, ponga su vida delante del Señor. No confía en el hombre. Confía en Dios. Viva para Dios. Dios está llamando una iglesia que esté dispuesta a buscar al Señor. Una iglesia que abra su corazón y le diga, Señor, ven a mi corazón, lléname de tu presencia. Yo quiero buscarte todos los días de mi vida. Yo quiero vivir para ti. Ya yo me he cansado de jugar a la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero orar. Yo quiero alabarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero llenarme de tu presencia. La iglesia necesita caminar con Cristo. Necesita llenar su corazón de las cosas de Cristo. La gente dice, ay, a mí me contaban que antes las iglesias, la gente decía esto. Mire, todavía estamos en esa época. Todavía Cristo es el mismo, no ha cambiado. ¿Usted sabe quién ha cambiado? La iglesia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero nosotros ahora, pues yo no sé lo que pasa. Que hemos cambiado, hermano. Ahora no tenemos la misma confianza en el Señor. No tenemos lo otro. Pensamos que los grandes en la iglesia somos nosotros. Ya no es el Señor el grande. El grande aquí es Dios, hermano. Y yo no voy a dejar a Dios por las cosas del mundo. Las cosas del mundo pasan. Y el tiempo pasa. Y después cuando llegamos a cierta edad decimos, ¡ay, yo me gozo bastante! Ya no tiene fuerza ni para gozarse. Pero el que esté en el Señor, se goza hoy, se goza mañana. Y en cualquier edad que esté, le da la gloria a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Le damos la gloria a Dios. El gozo es para la iglesia. El gozo no dice edades. Amén. Vamos a gozarnos en Cristo, iglesia. Vamos a buscar al Cristo. Vamos a adorar a Cristo. Vamos a buscar su rostro. Seamos en nuestro hogar luz. Seamos en nuestro trabajo luz. Respaldemos la iglesia. Vivamos para el Señor. Leamos la palabra, hermano. Llenémonos de la presencia del Señor. Vivamos como iglesia. El 18 voy, ¿verdad? Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado bebé en tu mano. El 19 dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Le dice, David, tú me has tenido a mí, tu enemigo, en tus manos, y no me has hecho nada. Pero para David, él no era su enemigo. ¿Usted me entiende? Él no le puede decir eso a David porque David no lo veía a él como su enemigo. David lo veía a él como el rey que Dios había ungido. Y él decía, David es mi enemigo. No, David no era su enemigo. A veces ya tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces vemos enemigos donde no los hay. ¿Quién sabía eso? Tienes que tener cuidado, hermano. Tienes que orar. Depender de Dios constantemente. Jehová se encargará por nosotros de nuestros enemigos, hermano. ¿Quién me oyó? Jehová, hermano, a veces nos suceden cosas a nosotros que uno dice, wow, donde yo estaba y donde yo estoy ahora, hermano. Mire, hermano, yo fui músico desde jovencito, estudié música, pues fui a la universidad, estudié. Pero yo decía, yo soy músico, usted no sabe los trabajos que yo perdí por irme a tocar. Me apareció un baile y yo sí no me daban oportunidad en el trabajo de coger un día o dos días. Yo renunciaba. En las épocas donde usted podía renunciar y al otro día tenía otro trabajo, ¿verdad? Hoy en día usted no puede hacer eso. Y a mí lo que me importaba era tocar. Tocar. Cuando yo me convertí, usted sabe lo primero que yo hice, dejé la música del mundo. Dije, no le toco una nota más al mundo. Yo estoy en el mundo. Dice la Biblia que la iglesia está en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Quién me dio? Yo no puedo darle a las cosas del mundo prioridad sobre las cosas de Dios. Para mí las cosas de Dios tienen más importancia que las cosas del mundo. Cuando usted pone las cosas del mundo primero que a Dios, usted va a sentirse espiritualmente débil. Usted va a sentirse espiritualmente enfermo. Usted va a sentirse espiritualmente que no puede con nada. Pero cuando usted pone a Dios primero, no importa lo que esté pasando, soy vencedor en Cristo Jesús. Con Cristo somos más que vencedores, hermano. Con Cristo somos más que vencedores. Y Dios nos llamó a ser vencedores, pero en Cristo. Hay una diferencia en Cristo. Y ahora primero, para mí, primero es Dios. Para mí Dios es lo primero, hermano. Y no quiero, hermano, nunca en mi vida hacer algo que no le agrade a Dios. Y mi vida... Hoy en día, bueno, iba a decir algo, no lo voy a decir. Jehová se encargará de nosotros. Y se encargará de nuestros enemigos. Gloria a Dios. El 20 dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar, le dice Saúl a David, oiga, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Oiga, ¿cómo si él sabía que el reino de Israel, porque él lo estaba buscando para matarlo? Porque no le dijo, se llegó mi tiempo y Dios te llamó a ti, toma el reino. Porque a la gente, cuanto más se mete en el mundo, más le gusta el mundo. Cuando más poder tienen, menos quieren darlo, hermano. Y Dios nos llamó a ser mansos y humildes. Si usted tiene un trabajo y le dan autoridad, pues hágala bien. Trabaje como para Dios. Usted todo lo que haga. Usted quiere ser un buen marido, mire lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia nos enseña a ser buen marido. Si usted quiere ser buena esposa, mire lo que dice la Biblia. Sométase a su marido. ¿Qué? Que yo me someta a su... Eso era en los tiempos de antes, dice la gente. Pero mi Biblia dice que está al día todo. Y la gente no quiere ser, por eso es que los matrimonios están así. Porque ahora mismo hay dos cabezas en el matrimonio, dos cuentas de banco, dos... ¿Quién sabía eso? Tú pagas la renta y yo pago el carro y la comida. Eso no es así, hermano. Por eso es que los matrimonios están así, porque no están como Dios manda. Amén. Yo me busco muchos enemigos, enemigas, cuando digo estas cosas, ¿verdad? Pero es que yo no puedo dejar de decirla, pues si lo dice la palabra. Amén. Amén. Yo en casa tengo la última palabra siempre, como tú digas, Gloria. Hermano, esto no es cuestión de decir yo soy el que mando aquí. Eso no es así. La autoridad no se consigue así. La autoridad se consigue porque Dios le muestra a otra persona que usted tiene la autoridad. ¿Quién sabía eso? Usted lee la Biblia y la Biblia le dice que en el hogar, ¿quién tiene la autoridad? ¿Ah? Pero cuando llegamos a casa, me dice, pero eso es en la iglesia nada más, ¿sabes? No, que va, Gloria se somete a la palabra de Dios. ¿Quién dijo cuando duerme? Yo le doy gracias a Dios, hermano. De verdad, yo le doy gracias a Dios. No soy perfecto, Gloria no es perfecto, pero los dos amamos al Señor de manera especial, hermano. Nuestro tiempo, nuestra vida es del Señor, hermano. Es del Señor. Nuestro tiempo y nuestra vida es del Señor. Nosotros no hacemos otra cosa que no sea servir a Dios. Nosotros hemos separado nuestras vidas para servir a Dios. Yo le voy a decir algo. Si está bien hecho o no esté bien hecho, no me critique. Yo hace más de 25 años que no cojo unas vacaciones. Claro, ser pastor es como una vacación. ¿Eso es así, hermano? Mira, hermano, yo no he cogido vacaciones. Yo me siento tan bien y me paro tan bien. De verdad, algún día sé que las tengo que coger. Amén. Lo que pasa es que yo lo estoy pensando fuertemente porque queremos ir en casa de la suegra. Y yo digo, mejor no cojo vacaciones. No, yo quiero mucho a mi suegra. Yo no sé si me quiere mucho a mí. Pero yo quiero mucho a mi suegra. El 21 dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Dice, David, perdóname, yo he entendido que tú has sido llamado. Yo he entendido que yo he sido un estorbo en tu ministerio. Yo he entendido que yo he sido injusto contigo porque te he perseguido en vez de serle obediente a Dios. Yo entiendo todo eso. Fíjese, llegó el momento en que David, sin hacer nada, Dios confronta al hombre. ¿Quién sabía eso? Dios confronta a la gente. Entonces le dice todas estas cosas. Y le dice, pero yo algo en especial yo quiero pedirte a ti. Cuida los míos. Le dice, que no destruyas, dice el verso 21, que no destruyas mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de la casa de mi padre. Pero yo entiendo. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 5, versos 10 y 12.
Amén, pastor, y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Oyeron eso, hermano, siempre van a pasar estas cosas. Así que le dice, no destruyas mi descendencia. Él tenía algo. Pero hermano, cuando uno se enamora de las cosas del mundo y uno se enamora del poder, es bien difícil servirle a Dios. Si Dios lo ha puesto usted en autoridad, haga la voluntad de Dios. Si Dios no lo ha puesto usted en autoridad, no coja la autoridad que no le pertenece, porque algún día Dios le va a pedir cuenta. Usted se imagina una tribu de indios con más jefes indios que indios. Así está la iglesia hoy en día, hermano. Así está la iglesia hoy en día. Ministro, 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 ministro. Ahora hay un nuevo movimiento, yo no sé si ustedes lo han oído. Está lo que se llama el Media Church. ¿Quién ha oído hablar de eso? No es que tenga... El Media Church es que usted se haga miembro de una iglesia por internet y le mande los diezmos. ¿Qué me estoy oyendo? Eso se llama el Media Church. Entonces le dicen, como ya usted no va a encontrar una iglesita donde le enseña lo que nosotros enseñamos, véngase con nosotros, haga un Media Church y viene a los diezmos. Y, pero si usted se enferma, ¿usted cree que van a venir de donde están a orar por usted? ¿Quién es el que va a orar por usted? El pastorcito. Amén. Cuando usted tiene algo, mire que se va a casar la nieta mía, que usted puede ir a aquella. No, 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 búsquese uno por allá. O llévelo a la corte, que se casen en la corte y yo le echo la bendición por televisión. Hermano, Media Church. Mire que la gente no viene a la iglesia, ahora cuando lo dicen eso menos van. Yo tenía una persona que conocimos, que oía por televisión el servicio y cuando venían las ofrendas cambiaba el canal. Amén, hermano, vamos a buscar al Señor, que nuestra iglesia esté llena de la presencia del Señor y que haya en nosotros un deseo de parte de Dios de servir a Dios, de buscar a Dios. No nos sentamos, no nos sintamos intimidados por el mundo, hermano. Jesucristo venció al mundo. Seámosle fieles a Dios. Un día sí y el otro también, hermano. Todos los días de nuestra vida, seámosle fieles a Dios. El 22 dice, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Dios intervino en todo esto, hermano. En un momento dado, le tocó el corazón a Saúl. Y Saúl accedió. Y David seguirá con su ministerio. Y la semana que viene seguiremos con la vida de David, hermano. La Biblia de David es tan y tan y tan, tiene tantas cosas espirituales que no hay manera. No hay manera, hermano, las cosas espirituales, de entenderlas si no es bajo la unción del Espíritu Santo. Las cosas espirituales son para los espirituales, hermano. Así que nosotros como iglesia tenemos que tomar esa posición. Tenemos que serle fiel a Dios, tenemos que buscar su rostro, tenemos que, hermano, vivir para el Señor todos los días de nuestra vida, someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Yo tengo más autoridades que todos ustedes, y a todas me tengo que someter. Pero, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo lo hago con gozo, yo lo hago con gusto. Yo lo hago con gusto, yo me someto a las autoridades de una manera que usted no tiene idea. Porque si yo no me someto a las autoridades, ¿cómo yo puedo esperar que la gente se someta a mi autoridad? Si ellos no ven fidelidad en el líder, ¿cómo ellos van a ser fiel? El líder tiene que ser fiel para que la congregación sea fiel. ¿Quién me entendió? Amén. Así que, hermano, la cuestión de los puestos, que si esto, que si lo otro, hermano, sea de fiel a Dios, que si Dios quiere ponerlo en una posición, Dios lo va a poner, pero deje que sea Dios. Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, Dios respalda. ¿Quién es? ¿Quién dice amén? Amén. Pues entonces, yo le voy a hacer un llamado a la iglesia, pero antes le voy a hacer un llamado. ¿Habrá alguien aquí que nunca le haya entregado el corazón a Cristo? Y diga, yo he escuchado hoy cómo Dios habla y yo quisiera entregarle mi corazón a Cristo. Si no hay nadie, pues yo quisiera decirle a ustedes, ¿quiénes se quieren someter a Dios? ¿Quiénes quieren vivir para Dios? ¿Quiénes quieren ser adoradores? ¿Quiénes quieren hablarle al mundo a través de su testimonio de que Cristo vive, de que le servimos a un Dios vivo? Si hay alguien, hermano, póngase en pie, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, aleluya, santo, 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 Señor amado, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma tiene sed de ti, Señor, el Dios vivo, el único y maravilloso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. A tu palabra, mi Dios amado, nos enseña, tu palabra nos muestra, tu palabra nos dirige constantemente a tu presencia, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor. Y bendícenos, Señor. Mira cada corazón aquí que se ha puesto en pie, mi Dios amado, que está dispuesto, Señor amado, a vivir para ti todos los días de su vida, Señor amado, y a ser parte de la iglesia, Señor. Y que nada ni nadie nos pueda mover, Señor, de nuestra posición en ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros el buscarte a ti, Señor amado. Mira nuestros pensamientos, mira nuestras palabras, Señor. Que todas ellas vayan conforme a lo que dice la Biblia, Señor amado. En nuestros pensamientos, que tú seas el primero en nuestros corazones. Que tú seas el primero en todo, mi Dios amado. Yo te doy gracias por la iglesia, Señor amado. Yo te pido que bendigas la iglesia de manera especial, de manera grande, de manera única. Señor, que seas tú fortaleciéndonos espiritualmente, Señor, y que haya en nosotros ese deseo, esa hambre por las cosas de Dios, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Esa hambre de buscarte, Señor. Y que no nos satisfagamos, Señor, que constantemente estemos buscando esa llenura del Espíritu Santo que solamente proviene de ti, mi Dios amado. Gracias por la iglesia. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos en todo. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús.